31 de julio.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues empezamos bien, he dicho martes y es miércoles. En cualquier caso, a este mes de julio le quedan unas horas y como cada año millones de españoles pues apuran ahí los últimos instantes de vacaciones, mientras que otros tantos se preparan para comenzar su merecido descanso. Entre estos últimos, entre los que se van de vacaciones, está la clase política, o al menos el gobierno con Pedro Sánchez al frente. Antes de irse, eso sí, el presidente ha hecho el tradicional balance del curso político. Como suele ser habitual, ha vendido triunfalismo económico y ha presumido de gestión. Aunque el interés estaba en escuchar lo que tenía que decir sobre la querella por prevaricación contra el juez Peinado, sobre la investigación a su mujer o sobre el acuerdo con Esquerra que entrega a la Generalitat un concierto catalán para recaudar y gestionar sus impuestos. Muy pendiente de la comparecencia de Sánchez ha estado nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Si te parece, en primer lugar, vamos a centrarnos en lo que ha dicho el presidente sobre el caso de su mujer, sobre su no declaración y sobre la querella que ha presentado la Abogacía del Estado contra el juez Peinado. Sánchez no quiso hablar ayer en Mallorca sobre la visita del juez Peinado a Moncloa. Hoy sí lo ha hecho, aunque apenas ha contado nada, Ricardo. Se ha limitado a cargar contra la derecha y contra la ultraderecha.
Sí, Pedro Sánchez ha buscado pasar al ataque ante el desgaste generado por la causa contra su mujer. El presidente habla de atropello por parte del juez Juan Carlos Peinado de sus derechos. Ha retratado como un montaje la visita y ha atribuido el no caso, así lo ha llamado, con el PP detrás fabulando.
Esto es lo que tenemos, un gobierno que gobierna y una oposición que fabula. Y esto es lo que nos estamos encontrando con este no caso. Por cierto, con un montaje absolutamente patético, bochornoso.
Bueno, por cierto, una aclaración. Sánchez ha puesto en circulación ese supuesto montaje bochornoso haciendo referencia a las acusaciones, como si estuviesen ayer a la gresca por ver quién entraba en la Moncloa cuando el juez ya había unificado su representación en Vox. La realidad es que Sánchez rechaza dar explicaciones.
Yo respondo. Otra cosa es que se considere que no es así. Sobre la explicación política, yo creo que he dado explicaciones políticas suficientes en el Congreso de los Diputados. No tengo mucho más que añadir al respecto.
El asunto está claro que le incomoda, ha torcido el gesto ante preguntas y ha tachado, tú lo has escuchado también, de valorativas cuestiones de los periodistas. El presidente rechazaba responder, pues, si tuvo conocimiento de esas reuniones de su mujer con empresarios o de las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez.
La verdad es que cuando habla de este caso se le cambia el gesto, ¿eh?
Sí, sí.
Se pone agrio, es otro Sánchez.
Y además, como gesticulando se le nota tanto, pues es verdad que se le ve, como decíamos, muy incómodo con este asunto.
Con lo que sí ha estado cómodo y en lo que sí se ha detenido es en el acuerdo entre el PSC y Esquerra. Ese acuerdo de financiación, ese acuerdo fiscal, y lo ha hecho para presumir de lo pactado.
Sí, ha presumido de lo pactado, pero sin salirse del guión por temor a interferir en esa consulta de las bases de Esquerra. Así que evita, en realidad, explicar el acuerdo, aunque asegura defenderlo con pasión, esa financiación singular para Cataluña. Ha llegado a definir el acuerdo como importante, magnífico para toda España, además de representar un salto incuestionable hacia un sistema autonómico más federal.
Este es un magnífico preacuerdo para España y para Cataluña. Lo es. Y todos los socialistas quieren a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. Estoy muy contento, estoy muy feliz.
La solidaridad no está en ningún caso en peligro, eso asegura él ejerciendo de punta de lanza de ese salto de gigante dado de la mano de Esquerra, que ha removido evidentemente al PP, en cuyas manos pues está la mayoría de las comunidades autónomas.
Quien no me va a dar lecciones es aquel partido que cuando gobernó este país recortó el estado del bienestar, infligió los mayores recortes y ajustes al estado del bienestar. A mí no me va a dar lecciones ni de igualdad ni de compromiso con el estado del bienestar.
Sánchez, por cierto, que ha invitado a Junts a hacer oposición constructiva en Cataluña y a aprobarle a él, ya de paso, los presupuestos generales del Estado. De momento, de Carles Puigdemont, lo que sabemos es que el run-run que corre es que podría estar a punto, esta vez sí, de cruzar la frontera, pues impactando en las bases separatistas.
Claro, los de Esquerra votan el viernes y el fin de semana podría aparecer Puigdemont. Ya tenemos momento. Otro escenario totalmente distinto. Por cierto, Ricardo, en ese sentido, el presidente también ha respondido a García Page, a Emiliano García Page, que esta mañana decía esto.
Pero sí les puedo decir, hasta aquí. Este planteamiento no tiene posibilidad ninguna de prosperar en el Congreso. No va a salir adelante. Que no se engañe a nadie, ni siquiera a los que lo tienen que avalar. No puede salir adelante, no va a salir adelante. Sería simplemente una patada al puzzle constitucional para que volvamos a empezar. Ciertamente, no lo puedo apoyar. Confío sinceramente en que mi partido no lo tolere.
¿Qué ha dicho Sánchez?
Pues lo que ha hecho Sánchez es hacer oídos sordos a las críticas y mofarse de él.
Yo creo que, hablando de Emiliano García Page, la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al gobierno de España.
En paralelo, en Ferraz, lo que defienden es que el incendio o el fuego está bajo control, aunque reconocen un malestar general. Y lo cierto, Rubén, es que ningún varón ha defendido públicamente ese acuerdo. Y los que se han pronunciado en las últimas horas o se han puesto de perfil o han lanzado avisos no del estilo de Emiliano García Page, pero similares.
Con alguno hemos intentado hablar y no hemos encontrado el momento. Ya sabes que estas cosas son incómodas. Y un último asunto. Hemos tenido ocasión de escuchar la primera valoración de Sánchez sobre las elecciones fraudulentas en Venezuela. ¿Qué ha dicho?
Sí, a rebufo de la comunidad internacional, eso sí, pero Pedro Sánchez parece elevar el tono y ha pedido que se verifiquen las actas de todas las mesas para poder reconocer los resultados. La transparencia resulta imperativa, es una frase textual del presidente. La Moncloa siguen ahora mismo con preocupación los acontecimientos, a ver qué pasa en las próximas horas.
¿Con esto ya terminamos? ¿Ya te vas de vacaciones?
No. Yo mañana y pasado estoy pendiente de la consulta de Esquerra Republicana a sus bases.
¿Han encontrado sitio? Que hay que recordar que la última vez, la que hicieron para el Ayuntamiento de Barcelona, la hicieron en un sitio muy chiquitico, empezaron a llegar gente y se suspendió y ya no sabemos si han vuelto a votar o no.
Bueno, en esta ocasión es telemática porque aunque sean republicanos o sean independentistas, también se toman vacaciones, y entonces los militantes de Esquerra, pues cada uno votará desde su lugar de veraneo, donde esté en este momento.
Su lugar de veraneo, su lugar de residencia. Se puede votar desde Barcelona, desde Ginebra, desde cualquier sitio.
Desde donde sea.
Gracias, Ricardo.
Un abrazo grande.
Vamos a analizar esta comparecencia de Pedro Sánchez en Moncloa, y para ello lo vamos a hacer con Ángel Espósito. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Esto ya es un clásico del verano, ¿eh?
¿Te acordabas de lo de Ana Obregón? Pues sí. Es lo mismo, pero vestido así como de marquita, más o menos igual de maquillado, y con una sarta inmensa de pelotas y súbditas delante, obnubilados. Es impresionante lo de esta mañana, sí.
En primer lugar, ¿qué conclusiones sacas de lo que ha dicho?
Que no tiene límite. Le da exactamente igual. O sea, estos son mis principios y si no tengo otros. Y ahora vamos hacia el federalismo y no hubiéramos ido hacia esto si no fuera necesario para seguir en la Moncloa. Y me da exactamente igual todo. Y me cargo la abogacía del Estado y el prestigio por seguir aquí y no respondo a los periodistas que me preguntan. Y me da todo igual. Yo el titular, si tuviera que hacer una columna mañana, sería sin límite alguno.
Lo comentaba antes con Ricardo. Cuando habla del caso de Begoña Gómez, se le cambia todo absolutamente,
Sí, bueno, cuando habla es un decir, cuando no dice nada del caso Begoña Gómez. Digamos que le sale ese mentón que aprieta cuando se pone de mala leche, que sería capaz de lo peor, le sale exactamente así. En fin, yo sigo sin entender la estrategia de defensa, porque sinceramente el que calla otorga, y el no responder a preguntas tan obvias como las que le han hecho hoy en el Consejo, en el Palacio de la Moncloa, valoración del gobierno y demás, sinceramente me parece hasta ridículo cómo ha reaccionado. El que calla otorga, y oye, él se define, pero le da igual.
¿Y cómo valoras esa interpretación que ha hecho del acuerdo con Esquerra? El federalismo, que eso parece que es su nueva hoja de ruta política en el tema de Cataluña.
¿Sabes qué pasa? Que la única esperanza que queda es que también les está engañando a ellos. O sea, es que es el del trilero. O sea, él mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Lo que no sabe es si el gancho es el de Esquerra, o el gancho es Otegi, o el gancho son los propios del Partido Socialista, o da igual. Él es el que está en la mesa en mitad del parque y está engañando a todo el mundo. Es la única esperanza que queda. Porque al final lo que está haciendo es vender, nada más y nada menos, que la unidad fiscal de España, por seguir un rato más en la Moncloa. Mira, la Unión Europea es la actual Unión Europea gracias a la creación del euro, sin ninguna duda. Bueno, pues se está cargando la unidad económica y se está cargando la unidad, sencillamente.
¿Y eso le compensa? O sea, ¿le compensa hacer eso por estar 2 años más en Moncloa?
¿Sabes qué pasa? Que en cualquier mentalidad normal, pues seguramente diríamos que no, pero es que empiezo a pensar que no es un tipo con una mentalidad normal. O sea, es una enfermedad de poder, de egocentrismo tan infinito que no es alcanzable para un análisis lógico. Por lo tanto, ¿le compensa? A él sí. Anda, que no mola lo del Falcon para irse a Lanzarote paso mañana.
Pues Ángel Expósito, ya te dejo descansar. Yo creo que mañana y pasado no tenemos nada.
Déjate, que seguro que surge algo.
Un abrazo, Ángel.
Chao, Rubén, gracias.
Ponemos hoy el foco en lo que está pasando en el mundo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tenemos que volver a mirar a Venezuela. El régimen de Maduro ha dictado orden de detención contra María Corina Machado, que a su vez denuncia una escalada de la represión con al menos 16 muertos desde las elecciones. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue presionando. En las últimas horas, el Centro Carter, que actuó como verificador de los comicios, ha dicho que no puede avalar el resultado electoral porque el recuento no ha sido transparente. En la misma línea se ha pronunciado esta tarde el presidente colombiano, Gustavo Petro, próximo al chavismo, que habla de graves dudas sobre el escrutinio. Lo último es el recurso que ha presentado Nicolás Maduro ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo. Le pide que audite el proceso electoral y que aclare todo lo que haya que aclarar, sobre lo que vuelve a calificar como un intento de golpe de Estado. Enrique Cerveto, desde el Mundo Mundial, buenas noches.
Muy buenas noches. Es que estaba escuchando, claro, después de oíros a vosotros hablar de la rueda de prensa de Sánchez, hablar de este movimiento de Maduro, yo creo que es casi, se podría decir que está imitando a Sánchez cuando el presidente busca la ayuda de la abogacía del Estado. Él también, ahora este hombre, que él se declara vencedor, ya dice, ya ha ganado todos los esto, coge y va y llama al Tribunal Supremo para que le confirme el pucherazo que acaba de cometer. Mira, lo que has contado del Centro Carter. El Centro Carter ha sido siempre una especie de avalador, digamos, de dictaduras suaves. O sea, hasta ahora, y de hecho, esto estaba invitado en Venezuela por el propio régimen, pues siempre había cerrado los ojos, o en fin, o bendecido un poco, decir, bueno, mira, un recuento así dudoso, no vamos a ir mucho más allá. Aquí hay, es verdad que hay algunas garantías técnicas en Venezuela, en fin, y siempre había sido muy, muy blandengue. Y este es la primera vez que el Centro Carter dice que unas elecciones no son legales, que no son democráticas, y para que veas cuál es el panorama. Han tenido que irse corriendo, y lo dicen ellos por razones de seguridad, de Venezuela antes de publicar este informe, lo cual efectivamente explica muy bien pues cuál es la situación ahora de María Corina Machado y de todos los opositores, no solo los que conocemos, muchos de los que no conocemos. Hay muchos interventores, gente de la oposición que ha estado recopilando las actas de su centro de votación, han sido detenidos. Estoy viendo vídeos en los que sacan de su casa a señoras en ropa interior, sencillamente porque se había dado el trabajo de guardar las actas de su mesa electoral, una copia de las actas de su mesa electoral. O sea que el asunto se va a poner muy difícil. Pero bueno, por otro lado, el otro día Julio Borges en la COPE también reconocía que él tiene 7 órdenes de detención vigentes. Yo creo que Maduro no se atreverá a detener a María Corina Machado en estos momentos, entre otras cosas porque después de un fraude tan evidente está abrasado. Yo soy de los que piensa con optimismo. Creo que de esta no puede salir. Maduro no aguantará, porque ahora solo tiene el apoyo de Rusia, Irán y China y poco más.
Enrique, estaba viendo yo el otro día lo del Centro Carter. Había mandado a 17 observadores. Con 17 observadores tú no puedes controlar unas elecciones de 8 millones de 13 millones de votantes, que es el cuerpo electoral. Lo que sorprende es que hasta ahora, que siempre había sido muy pro Maduro, pues ahora haga estas declaraciones. Es decir, que es más que evidente lo que ha tenido que ocurrir.
Efectivamente, efectivamente. O sea, cuando hasta el Centro Carter reconoce que estas elecciones han sido un fraude, bueno, es que no puede quedar ninguna duda para nadie. Y de hecho la comunidad internacional ahora mismo, el G7, acaba de publicar un comunicado reclamando que se publiquen todas las actas. O sea, no está ni siquiera, está pidiendo que se publiquen las actas, que las tiene la oposición.
¿Enrique?
Sí.
Ah, que se cortaba. Pues vamos a ver qué pasa finalmente con esas actas. A lo largo de esta linterna vamos a intentar hablar con una de las personas más cercanas a María Corina Machado para que nos cuente cuál es la situación y qué es lo que están haciendo y qué va a hacer la oposición. Al margen de Venezuela, me gustaría poner también el foco en otra parte caliente del mundo. Me refiero a Oriente Medio, donde en las últimas horas Israel ha matado en Irán al líder de Hamas y en Beirut a la mano derecha del líder de Hezbollah. ¿Esto qué repercusiones puede tener?
Bueno, esto es una especie de afloramiento del conflicto. Vamos a ver, en realidad lo que estamos viendo en Gaza y en Líbano también es una expresión de un conflicto, la guerra. Y la guerra es entre Irán e Israel. Y esta guerra estalló el 7 de octubre porque estábamos en vísperas de una normalización entre Israel y Arabia Saudí, como bien recuerdas, que era lo que dejaba a Irán fuera de juego. Irán empezó esta guerra y ahora mismo Israel, pues yo creo que Netanyahu está muy presionado por la opinión pública, no solo israelí, sino fuera de Israel, en Estados Unidos sobre todo, en Europa. Y bueno, pues a falta de poder liberar a los rehenes, que es digamos el asunto que podría suponer digamos un pequeño descanso o a lo mejor una tregua, no lo sé, pero se impone como siempre en este conflicto. Yo lo he dicho muchas veces, una de las razones por las que es tan difícil resolverlo es el anclaje religioso y social de las dos partes, tanto musulmanes como judíos, por la ley del talión, es decir, la aspiración absoluta a la venganza, y cada acto que comete una parte es, tiene una respuesta similar o mayor por la otra, es decir, el deseo de venganza. Gracias a Dios los cristianos, que también obviamente hemos cometido atrocidades en muchísimas ocasiones en la historia, pero por lo menos tenemos esa puerta a la reconciliación, que en este ambiente a mí me parece que es muy difícil. Ahora Israel ha hecho un alarde tecnológico porque matar a alguien en Teherán con esa precisión, eso es muy difícil, pero bueno, ya te recuerdo que hace unos meses Irán lanzó un ataque masivo, 170 drones, 30 misiles de crucero, más de 120 misiles balísticos. Israel los paró todos y a los tres días atacó la base desde donde habían salido, en el centro de Irán, en Isfahan. Y es decir que en este momento la guerra directa entre Israel y Irán la gana Israel. Israel tiene una tecnología con capacidad de llegar hasta el corazón de su enemigo, pero su enemigo tiene muchos proxies, que se llaman, muchos satélites por ahí, y yo espero que van a responder, pues probablemente con más ataques de los hutíes en el Mar Rojo, y seguramente pues alguna acción también desde Líbano hacia el norte de Israel.
Pues Enrique Cerveto, como siempre, desde el mundo mundial, gracias y buenas noches.
Buenas noches, y estoy atento a esa entrevista de Venezuela. A ver.
Vamos a ver qué nos cuentan. Estamos muy pendientes estos días del calor extremo en toda España y esto, este calor, está complicando las labores de extinción de varios incendios que se extienden por la península. Cuenca y Alicante son ahora mismo las zonas más afectadas, pero también hay fuegos en Lleida, Madrid, Guadalajara o Castilla y León. En Lleida esta tarde se ha ordenado el confinamiento de los vecinos de Ciutadilla y Nalec. Ha quemado ya el fuego 70 hectáreas por el momento y está provocando retenciones importantes en ambos sentidos en la AP7. En Guadalajara, los incendios en Iriepal y en Taracena han obligado al desalojo de varias fincas de animales, pero de momento no amenazan zonas urbanas. En Madrid, en cambio, un fuego originado esta tarde en la zona de Loeches se encuentra fuera de control y en estos momentos afecta a varios edificios municipales y viviendas particulares. Algunos vecinos han tenido que ser evacuados. Antonio Teodori es el alcalde de Loeches. Antonio, buenas noches.
Muy buenas noches, por decir algo, sí.
¿Cuál es la situación hasta ahora? ¿Qué nos puedes contar de este incendio?
Pues nos ha sorprendido sobre las 2:30 de la tarde una lengua de fuego que venía de la zona de Arganda del Rey, a la altura de la R3 hacia Loeches, y bueno, enseguida lo hemos puesto en conocimiento de los servicios de emergencia, que siguen aquí. Han montado, de hecho tenemos todavía montado aquí el puesto de control de bomberos, del SUMA, del 112, y están trabajando duramente en la extinción de este incendio, que parece que en el casco urbano de Loeches, en la zona de las viviendas, lo tienen controlado y están tratando de frenar, de estabilizar esa lengua que está ardiendo hacia la zona de Pozuelo del Rey y Torre de la Alameda.
¿Hay algún riesgo para los vecinos?
Actualmente, según me han comunicado bomberos, en la zona de las viviendas, no. Lo tienen controlado, lo están vigilando. De hecho, el puesto de control y las dotaciones necesarias van a estar toda la noche de guardia. Y en principio, no. Sí que quiero trasladar, pues eso, tranquilidad a los vecinos y darle las gracias por este comportamiento ejemplar que han tenido y que sí, por favor, que hagan caso de las recomendaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
¿La previsión es que esta noche se pueda quedar controlado?
Sí, esa es la previsión que tienen. Aunque tenemos ahora una reunión los jefes de mando, esa es la previsión que tienen, que parece que está bajando también el aire, que es un acelerador del incendio, y bueno, como están los campos y los cultivos y toda esta maleza tan seca debido a las altas temperaturas que tenemos, pues está siendo un combustible tremendo.
Claro, y la cuestión también es que con estas altas temperaturas es difícil que se enfríe y claro, pues al final el fuego pues va avanzando. Pues Antonio Teodori,
el aire. Lo que nos ha jugado una mala pasada sobre todo ha sido el aire, porque ha acelerado muchísimo el incendio, muchísimo.
Pues Antonio Teodori, alcalde de Loeches, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Muchísimas gracias a vosotros siempre, un saludo.
Seguimos por ese repaso a esos incendios que tenemos ahora mismo abiertos. En Castilla y León hay diferentes fuegos repartidos en localidades de Salamanca, Palencia, Segovia, Valladolid o Ávila. Y aunque no están provocando confinamientos o desalojos, el que más preocupa es el de Valladolid, que afecta a la zona de Aldea Mayor de San Martín. La peor parte a esta hora se está viviendo en Cuenca. Y ahí tenemos que empezar por la última hora, porque el gobierno de Castilla-La Mancha ha informado de que se ha logrado perimetrar el 90% del fuego, lo que vienen a ser unos 26 kilómetros, y ya se ha retirado la unidad militar de emergencias. El viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, José Almodóvar.
Extinguir un incendio en estas condiciones es muy complejo, y quiero poner en valor todo el trabajazo que se ha hecho esta noche para ser capaz de haber perimetrado prácticamente el 90% del incendio, y lo tenemos ya perimetrado. Más de 20 kilómetros de incendio, y eso está al alcance de muy pocos dispositivos en este país.
Y otro fuego del que estamos pendientes es el de Benasau, en Alicante. Originado por las chispas de una radial, ha consumido más de 300 hectáreas y ha obligado a la evacuación de unos 800 personas. El alcalde de Benasau es Raúl Dalmau y nos atiende ahora mismo en directo. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es la situación ahora mismo?
Bueno, pues la verdad es que ahora podemos decir al fin que la situación es favorable, ¿vale? Que, bueno, pues a lo largo del día el clima y el viento que tuvimos ayer han sido, pues, benévolo y gracias a eso, pues, a día de en estos momentos podemos decir que es favorable la situación.
¿Y qué previsión hay de cara a la noche?
Pues, bueno, la previsión, la noche nunca se sabe. En estos momentos el tiempo es bueno, siguen trabajando todos los medios, no van a retirar ningún medio. Solo se han retirado los aéreos a estas horas, pero los terrestres se van a mantener todos hasta mañana. Y, bueno, la previsión es que si todo va bien, mañana se pudiera a lo largo del día dar por estabilizado. Eso nos ha comunicado la Dirección General de Emergencias.
La población no corre peligro en ningún caso, ¿no?
En ningún caso, en estos momentos ya no. Ayer sí que hubieron momentos un poco más de tensión en ciertos puntos, pero en estos momentos ya no corre ningún peligro. Sí que es verdad que nuestros vecinos de Penáguila siguen muchos evacuados, pero bueno, si no pasa nada, nos han trasladado que mañana se hará una valoración y se decidirá si vuelven a sus casas, que probablemente, si no pasa nada, sí sea.
Las condiciones meteorológicas supongo que estarán complicando también las labores de extinción.
Sí, fueron las condiciones climatológicas, tanto las previas de no llover durante mucho tiempo, porque ha sido la zona de la Comunidad Valenciana donde menos ha llovido, eso, pues claro, está todo mucho más seco, y también se juntó con un día ayer con mucho viento, con mucho aire, con ráfagas puntuales, y sobre todo corrió por los barrancos entre los municipios que tienen bastante falta de mantenimiento, y entonces pues eso hizo que se propagara con mucha rapidez.
Pues Raúl Dalmau, alcalde de Benasau, muchísimas gracias por atendernos esta noche y esperemos que en la mayor brevedad posible se pueda acabar con este incendio.
Muchas gracias, buenas noches a vosotros.
Y acabamos de conocer que el presidente del Partido Popular ha sido sometido esta tarde a una leve intervención médica, de la que ya se está recuperando favorablemente. El motivo parece ser que ha sido un desprendimiento de retina. Parece ser que Núñez Feijóo ha superado perfectamente la intervención y está en contacto con su equipo y parece ser que ya está plenamente operativo. Nos damos un paseo por las redes sociales con Silvia Martínez. Silvia, Nadal y Alcaraz eliminados.
Qué pena, porque ha sido un partidazo, la verdad. Bueno, unos
¿lo has visto?
Bueno, aquí lo teníamos puesto.
Estabas trabajando, no lo has podido
ver.
No,
pero también estaba sonando la radio, ya sabes que nosotros lo estamos contando todo.
Pues mira, si estaba sonando la radio, fíjate cómo ha terminado, que yo creo que es uno de los momentos más emocionantes de los Juegos Olímpicos hasta ahora.
No sé si será el último, pero por si lo es, gracias, gracias y gracias, don Rafael Nadal Parera, por la leyenda que dejas atrás. Inolvidable, irrepetible, nadie jamás volverá a jugar así, en esta pista, que lo grite España entera, don Rafael Nadal Parera.
Así se despide un campeón.
Sí, bueno, como decíamos, son unos juegos que te estamos contando aquí en directo en COPE, minuto a minuto, con nuestro equipo de enviados especiales a París y también los compañeros que coordinan desde Madrid todas las conexiones. Óscar nos escribe: ha sido una pasada verles jugar juntos. Yolanda, qué pena que les hayan eliminado. Hubiese sido épica una medalla en dobles para ellos. Y luego está también el mensaje de Juan, muy fan de esta dupla, pero lo cierto es que nos ha tocado un rival muy duro.
En nada, en unos minutos, clase de economía. Vamos a analizar las claves del acuerdo de pensiones que ha alcanzado el gobierno con los agentes sociales. Y eso, como te digo, va a ser a las 9:30, ya, en 3 minutos. Pero antes, esperamos tu mensaje, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz, el 600544555. Y también una cuenta en Instagram, exposito-cope.
Y Paloma Serrano trae un mensaje de Mutua.
Hola, ¿qué? ¿Tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio? Di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
Agarra mi ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
ocasión plus.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Ha sido el gran anuncio económico del día. El gobierno ha acordado con los agentes sociales un pacto para reformar la jubilación. La principal novedad es que los trabajadores podrán compatibilizar su trabajo con cobrar la pensión. Pedro Sánchez lo ha anunciado y ha destacado su importancia.
Creo que es un acuerdo muy positivo. Un nuevo acuerdo con los agentes sociales que refuerza nuestro sistema público de pensiones y lo hace más justo para millones de trabajadores y de pensionistas.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén Corral? Buenas noches.
Ahora lo comentamos, pero antes vamos a analizar todas las novedades que trae este pacto. Una reforma que tiene tres patas. La principal, esa posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Es lo que se conoce como jubilación activa.
Sí, y que llega para tratar de atrasar la edad de jubilación. Esa jubilación activa, como dices, que además tiene dos novedades. Para hacerlo, a partir de ahora no hará falta tener todos los años cotizados. Y pasados 5 años se podrá percibir el total de la jubilación. 5 años, claro, en los que compagines trabajo con pensión. Mientras, se podrá percibir un porcentaje en cada uno de esos 5 años. A saber, 45 el primero, 55 el segundo, 65 el tercero y 80 el cuarto para acabar recibiendo toda la pensión completa en el quinto año que se compaginen ambas cosas. Ha sido el Ministerio de Seguridad Social el que ha llevado la voz cantante en esta negociación y ha conseguido ese acuerdo con los agentes sociales. Su ministra, Elsa Saiz, Elma Saiz, ha logrado lo que parece imposible para su compañera de gobierno, Yolanda Díaz, poner de acuerdo a sindicatos y patronales.
Había una regulación ciertamente estricta, restrictiva, mejor dicho, en esa transición entre trabajo y pensión, en esa compatibilización entre trabajo y pensión. Y bueno, pues esas puertas que estaban cerradas con este acuerdo se abren, se abre el abanico de posibilidades para esa, bueno, pues salida progresiva del conjunto de trabajadores y trabajadoras del trabajo transitando hacia la jubilación.
¿Qué dicen los que saben de esto? ¿Va a ayudar a tapar ese agujero de las pensiones? Enrique Devesa es experto.
Yo creo que se podía haber mejorado esos porcentajes porque para mí, una vez has cumplido los requisitos para jubilarte, bueno, pues tampoco le veo mucho sentido a que tú cobres tu pensión de jubilación que te has ganado por un lado, pero que puedas seguir trabajando porque tienes aún ganas de seguir activo, ¿no?
Preguntas que todos nos hacemos, Iván. ¿Nos vamos a poder jubilar antes de tiempo?
Rotundamente, sí. De hecho, hay cambios en la jubilación parcial siempre y cuando está la salida del trabajador esté vinculada a lo que van a llamar contrato relevo, como avanzaba el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
Verán un año reducido el tiempo para poder acceder al contrato. Es decir, pasar de los 63 a los 62 años.
Un plan, por cierto, Rubén, que trae más cuestiones que el gobierno tiene que detallar, pero entre otras, por ejemplo, va a permitir que el trabajador que se jubile parcialmente pueda concentrar la jornada de trabajo siempre que se acuerde en el seno del centro de la empresa.
Hablabas de tres patas, ¿cuáles son las otras dos?
Bueno, la segunda de ellas, un mayor aprovechamiento de las mutuas. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a que estas se van a implicar más para frenar la escalada del gasto en las bajas laborales, que es básicamente después de las pensiones la segunda gran amenaza financiera para el sistema. En este caso, el acuerdo de colaboración se ciñe a los procesos traumatológicos, que son los más frecuentes y de mayor duración. Aunque es verdad, según los expertos, estos cambios no van a acabar con el problema y garantizar esa sostenibilidad del sistema de pensiones.
Yo creo que el objetivo de todo esto no era mejorar la sostenibilidad del sistema, como creo que ha sido, tampoco ha sido el objetivo de las reformas desde 2021. Yo creo que los objetivos han sido otros. Y en este caso, pues tampoco es una sorpresa que sigan esa línea, ¿no?
Y luego está esa tercera pata, Rubén, la de facilitar la jubilación para aquellas profesiones consideradas penosas o peligrosas. Tendrán mejoras en esa jubilación anticipada. Lo que no se ha detallado, el presidente Lobero no lo ha hecho, es cómo se llevará a cabo pues la regulación en este aspecto.
Pilar, ¿qué te parece el acuerdo? ¿Esto ayuda al sistema de pensiones y que así no colapse?
Bueno, el sistema de pensiones está colapsado. Estaba buscando, porque yo me acordaba del último informe de FEDEA sobre este tema que ha publicado en el mes de abril de este año y que hace referencia a los últimos datos completos de un año, que es en el año 2023, ¿no? El año pasado. Y según FEDEA, el déficit real de las pensiones se sitúa en el 3,8% del PIB. ¿Eso qué significa? Bueno, una necesidad de financiación ahora mismo de 56.000 millones de euros. Es decir, que ya el año pasado el sistema de pensiones estaba quebrado y el Estado tuvo que hacer transferencias de la Seguridad Social, que es el sistema que tenemos organizado para pagar las pensiones, ¿no? ¿De dónde sacó el gobierno ese dinero? Emisión de deuda pública y partidas de otros servicios que no se cubrieron, como por ejemplo en sanidad, en trenes, en ferrocarriles, en dependencia, en investigación científica. El 30% del total del gasto público prácticamente el año pasado, Rubén, era gasto en pensiones. Y este año la factura se ha incrementado un 6,2% mensual y estamos pagando una media de 12.700 millones de euros al mes en pensiones. Dicho todo esto, lo que nos han presentado hoy arregla este sistema, no. ¿Y por qué no arregla este sistema? Bueno, porque hay que trabajar más tiempo, es evidente, porque vivimos más tiempo y además, como vivimos más tiempo y con mejor calidad de vida, también tenemos necesidad de un tipo de recursos que hasta ahora no estaban encima de la mesa, pero el año que viene ya nos han avisado que vuelven a subir el impuesto al trabajo, las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto para los trabajadores como para las empresas. Es decir, que vas a recibir menos salario neto al mes en tu casa. Y una puntualización más, el hecho de que digan los sindicatos que se va a poder trabajar un año menos cuando en España se ha incrementado la edad de jubilación es una puerta que han abierto a las multinacionales, que son las únicas que van a poder tener, cuando hagan un ERE con 63 años masivo, la puerta, son los únicos que van a tener la posibilidad del contrato de relevo.
Pues vamos a seguir hablando durante muchos días de este acuerdo, pero ahora tenemos la noticia de nuevo en París. Nos vamos a ir hasta allí porque hay un español que se está jugando la entrada en una final y nos lo va a contar Manolo Lama y el equipo de enviados especiales de la cadena COPE.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola Rubén, hola España. Hoy no ha sido un buen día. Estamos desilusionados porque no hemos ganado medalla ni en tiro, porque no hemos ganado medallas en judo y porque se nos han ido Rafael Nadal Parera y Carlos Alcaraz. Vamos a intentar arreglar la noche. Pileta olímpica, Germando Barro, Juan Donada, Hugo González.
Hola Manolo, muy buenas. En aproximadamente 7 minutos ha de empezar su prueba Hugo González de Oliveira, mientras sigue reinando aquí en la defensa León Marchand, la auténtica estrella para los galos, que se ha colgado otra medalla de oro. Hoy también se ha colgado el oro Ledecky, otra máquina de nadar. Y aquí estamos en la defensa, dispuestos a contar una buena noticia dentro de una jornada absolutamente aciaga.
Hoy ha sido, recuerden, una tarde de radio, pero no ha sido una tarde de éxitos. Ángel García, Isaac Fouto, lo primero, ¿cómo tenemos a Hugo González de Oliveira?
Bueno, lo tenemos a punto de salir a esta pileta, a esta piscina, Manolo. Todo lo que no sea, lógicamente, meternos en esta final de los 200 metros de espalda va a ser un fracaso, así que no pensamos en eso, pensamos en que va a estar mañana en esa final. Veremos si también lo está en la de 200 metros estilo de mañana, así que va a tener que decidir, luego se lo preguntaremos, en una arena, en una defensa arena, en una pileta que está completamente llena de gente. Manolo, está a rebosar esto, hay un ambientazo tremendo, así que, como decía Dobarro, a las 21:47 en la calle 3, nuestro Hugo González de Oliveira.
Bueno, calle 3, Hugo González de Oliveira. Ángel, es sin lugar a dudas la esperanza española de la natación.
Sí, sí, después de un día bastante duro, Manolo, en el que nos hemos llevado algunos disgustos que otros, esta sí que no la podemos perder. Tenemos que ver mañana nadar a Hugo en la gran final. Y ya sabes, ha batido su mejor marca este año, llega con la segunda mejor marca mundial del año y es campeón del mundo este mismo año. Es decir, es su prueba, es en la que tiene opciones clarísimas de medalla y es en la que no puede fallar. Yo le he visto por la mañana, ha nadado tranquilo, sobrado, sabiendo que tenía margen, 2,5 segundos por encima de su tiempo y bueno, se ha metido en esta semifinal con mucha calma, sabiendo que estaba sobrado y con el sexto mejor tiempo. A partir de ahí, hay rivales muy buenos. Está Ryan Murphy, está el húngaro Hubercos. Hay rivales, pero Hugo tiene que estar en la final sí o sí. Y a ser posible, y me lo ha dicho, en las calles centrales. En las calles que no le lleven a los laterales de la piscina, que siempre le cuesta nadar un poquito
bueno,
más.
Bueno, espera un momento porque ya saben que España ha ganado a Sudáfrica por 3-0. Malvar, andas por ahí.
Bueno, Manolo, terminó el partido, 3-0 ganó España a la República de Sudáfrica. Reiné ha marcado 2 goles, satisfecho con el partido, satisfecho con tu actuación, ¿no?
Sí, no ha sido el mejor partido que hemos jugado, pero ha sido efectivo, ¿no? Al final es lo que queríamos, era entrar en cuartos de final y creo que con este resultado se nos da.
Y sobre todo, bueno, pensando en los partidos que os queda, que vais con mayor tranquilidad, ¿no?
Sí, ahora es intentar escalar lo máximo posible dentro del grupo para cruzarnos con uno que no haya quedado primero o segundo del otro grupo y a ver lo que pasa.
¿Hay que especular un poquito para buscar rival o no?
Bueno, es lo que te digo, es intentar ganar a Holanda y escalar un poco la posición y intentar cruzarte con el tercero o cuarto del otro pool.
Pues suerte y enhorabuena, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Bueno, ha habido una buena noticia ahí en ese triunfo del equipo español frente a Sudáfrica, 3-0 en hockey, y también ha habido buenas noticias en el waterpolo, porque recordemos que las chicas han conseguido la victoria frente a las griegas. Un partido complicado, un partido difícil. Eric Frade, ¿estás por ahí?
Ha costado, pero finalmente victoria, la tercera del equipo de Miki Oka, 18 sobre Grecia, y cuatro de los goles fueron de Judith Forca. Hola, Judith, muy buenas.
Buenas noches.
Hombre, el equipo y tal, ya sé lo que me vas a decir, que lo que importa, pero no está mal, ¿no? Unas cifras así para los números propios.
Bueno, la verdad es que para tener gol se necesita el equipo, ¿no? Y el equipo hoy ha hecho una faena increíble, quitándome, atrayendo mucho a las griegas y dejándome a mí más sola, así que contenta, la verdad.
Bueno, tenéis unos días de descanso antes de afrontar el último partido de grupo. Todo pinta muy bien, aunque Miki estaba un poco enfadado, Miki Oka, el seleccionador, porque ha visto cosas que no le han gustado.
Sí, hemos tenido errores que bueno, que estos tres días de descanso tenemos que mejorarlos, pero bueno, al final es contentas porque hemos tenido esta victoria y lo que te digo, tenemos tres días para arreglar estos errores que hemos hecho, tanto en defensa como en ataque, y a por Italia.
Habéis tardado un pelín más en salir porque habéis tenido visita real de la reina Letizia, que acaba de llegar, y de lo primero que ha querido ver ha sido waterpolo femenino.
Sí, sí, la hemos visto ahí en las gradas animando.
¿Sí? ¿Y qué tal con ella luego en el vestuario?
Bien, muy bien, dice que ha pasado un poco de nervios, pero bien, bien. Dice que al principio ha estado ahí la cosa, pero bueno, al final lo hemos sacado y contentas.
Los nervios llegarán en los cruces, hay que estar lista. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Bueno, venga, que seguimos en el agua, porque esta mañana Ángel, Dobarro y Fouto han estado al lado de nuestro campeón. Fouto, ¿cómo le has visto en las series de la mañana?
Muy serio, Manolo, muy concentrado Hugo González, sabiendo lo que tiene por delante, y en el micro azul de COPE, así nos lo decía.
Sí, sí, buena carrera, creo que es mejorable el primer 50. La misma dinámica, buscar nadar mejor cada vez. Esta tarde, bueno, igual a nadar más rápido, no buscar calle lateral, pero bueno, eso, nadando un poco mejor cada vez y buscar llegar bien a la final.
¿Seguimos soñando con medalla, Hugo?
Soñamos con nadar marcas personales.
¿Y eso nos dará medalla?
No lo sabemos, te vemos mañana.
Bueno, así de facilito, por cierto, en esa piscina de Barro. Esta tarde hemos vivido dos oros de los de verdad, ¿eh?
En las auténticas bestias idolatradas por infinidad de seguidores, porque qué decir de Leo Marchand, ahora mismo le conoce absolutamente todo el mundo. Oro, una nueva medalla que se ha colgado, pero... Y Katie Ledecky, que parece que fue ayer cuando decíamos la niña de los 17 años, y sigue sumando y sumando medallas, y hoy nuevamente Ledecky ha sido medalla de oro con récord.
Bueno, ha sido tremendo, Ángel. Van a ser el rey y la reina de la piscina, ¿no?
Bueno, sobre todo Marchand. Lo de Marchand está siendo un escándalo. Mañana puede ganar otras dos medallas de oro. Ya lleva un par. Y es que se vuelve absolutamente loca la piscina. O sea, se vuelve loco a la piscina cada vez que nada León Marchand. León, León, León. Y ya, yo veo por aquí ya a los nadadores, ¿eh? Veo a sumar ya a Hugo.
Bueno, ya lo vemos ahí a Hugo González Oliveira. Creo que también se va a sumar a la transmisión Joseba Larrañaga. Joseba, con Hugo hay que tener siempre buenas sensaciones, ¿no?
Hombre, claro, hoy hay que cambiar el rictus que llevamos durante todo el día, porque está siendo una muy mala jornada, y por supuesto que esto tiene que mejorarlo, porque mañana queremos que dispute esas finales, que además está en la nómina de los grandes favoritos.
Bueno, aparecen los nadadores, recuerden, 8, se clasifican los 8 mejores tiempos de los 16 que participan, a grosso modo... Dobarro, ¿quién tienes por ahí?
Bueno, esta es la primera de las semifinales. Tenemos a León Chicón, que el otro día decíamos que era un gran competidor.
Este ya ha ganado el oro olímpico en estos juegos, ¿eh? En el 100 espalda y el bronce en el 4%.
Tenemos al coreano Yuho Lee.
Bueno, este un décimo en los pasados Juegos Olímpicos. Ha sido finalista en los últimos mundiales, pero claro, quedó quinto, Hugo quedó primero.
Tenemos a un alemán que va a correr por la número 4 y se llama Lucas Mertens.
Ha volado por la mañana, ha llamado la atención, la verdad, a su tiempo, pero a priori también debería estar por detrás de Hugo.
¿Qué decir del húngaro Hubert Kos?
Este sí que es el bestia. Este, en los últimos tres años, es el tipo que más rápido ha nadado esta prueba, en 1:54.14 el año pasado para ganar el oro mundial.
El japonés, te pone, no te pone, bueno, no bueno, asusta.
Me creí que iba a decir el japonés te pone.
El japonés te pone, no es, porque en este caso es casi Takehara.
Este no me da ningún miedo, es jovencito, debuta en los juegos.
Ahí le tiene, mira, óyele.
Mira, Huito, mira, Huito.
Auto, ahí lo tiene, Hugo.
Ahí está el español. Hay españoles en la grada, Manolo. Ahí ya sale Hugo González Oliveira y lo vemos. Ataviado con ese gorro, ataviado también con las gafas y con esa indumentaria de España. Y como veis ahí, las banderas de nuestro país. Hay españoles, la mayoría son franceses, lógicamente, pero hay también mucho español aquí en la grada.
Siempre mostrando esa aparente tranquilidad, nuestro Hugo González de Oliveira sale extendiendo los brazos de un lado a otro, haciendo estiramientos. Te decía, Angelito, tenemos dos más. Calle número 7, británico, Oliver Morgan.
Uy. Otro debutante olímpico, semifinalista en Mundial 2023, pero vamos, que tampoco tiene ese rival para Hugo.
Y si antes me hablabas de un húngaro que te metía miedo, que se llama Huber Kos, ahora vamos a hablar de otro húngaro que seguro que no te mete miedo, se llama Telekdi.
Este mucho menos, dos veces olímpico, 16, 20 y ahora en el 24, 3. Tres veces finalista de 200 espaldas en los mundiales, pero nunca medallista. Para mí, esto está entre Hugo y Huber Kos.
¿Con qué tiempo te metes en la final?
Hugo ha nadado en 1.57 por la mañana. Yo creo que ahora hay que estar en 1.55. Hugo ha nadado este año en 1.54.51. Es su récord de España, su mejor marca. Yo creo que en 1.55 medio estás en la final seguro. En 1.56 muy bajo quizá también, pero hay que nadar en 1.55.
¿Lo ves, Joseba?
Sí, sobre todo veo la cara de Hugo, que es lo que está mostrando una aparente tranquilidad, un aparente relax para afrontar una prueba tan importante como esta. Ya lo conocemos y sabemos que él no se va a poner demasiado nervioso.
¿Nadadores al agua, Dobarro?
Ya están en el agua. Recordemos que la salida es lo que más penaliza a Hugo González de Oliveira. No son 100, son 200 metros. Es su especialidad. Tiene margen para recuperar. Están preparados, aguardando la orden. Situados. Ahí empieza la prueba.
Vamos,
sale
siempre de menos
Hugo
a más.
González de Oliveira, dice Angelito. Siempre de menos a más. Pero no ha salido mal Hugo, que está nadando por la calle número 3. Vamos a buscar el primer paso. Los primeros 15 segundos en una prueba de 200 metros espalda. Es la nuestra, Huguito. Hugo González de Oliveira, que ahora mismo va a ir recuperando. Tranquilos, va a ir recuperando. Ha sido el primer viraje. El húngaro Kos, el gran favorito por tiempos, va primero.
¿Cómo lo ves, Ángel?
Ha salido lento, siempre lo hace. Remonta en el último parcial. De momento hemos pasado séptimos, no me preocupa.
Joseba, poco a poco remontando y metiéndose en carrera.
Es que no queda otra, vamos a esperar el primer hectómetro y a partir de ahí tiene que empezar la reacción de Hugo, que ahora mismo está quinto sexto.
A ver, Dobarro,
pues
tocamos.
El primer hectómetro está a punto de llegar 100 metros y ya es tercero Hugo.
Enorme viraje de Hugo.
Ha recuperado en ese viraje, en ese giro.
Muy bien.
Con qué facilidad. ¡Qué espectáculo es este chaval! ¡Cómo domina esta distancia! ¡Sigue manejándose cómodo en la tercera plaza!
Está volando Huber Kos, no nos preocupa, esto es una semifinal, una final, que gaste todo lo que quiera. Hugo tiene que hacer un gran final, un gran último 50.
Cuidado que se está hundiendo un poquito Hugo, ¿eh?
Confiamos en el final de Hugo González de Oliveira. Kos va primero, Mertens va segundo, Checón es el tercero, pero Hugo va a remontar, Hugo va a recuperar, fíjate Hugo, ahora mismo tercer clasificado, ese es Hugo, qué brazadas, qué bestia, qué animal, qué manera de bracear, sigue, vamos Huguito, 1.49, 1.50, vamos a ver cómo termina, dice Angelito, calma, va a ser cuarto, vamos a ver. ¡Tercero!
Uf, 1.56-52. La marca es alta, ¿eh? Hugo tenía que haber nadado ya mucho más cerca del 1.55.
Ah, pero se mete seguro. O sea, tendrían que superarle 6 en la otra semifinal.
6 tíos tienen que superar en la otra semifinal. Joseba, ¿ha nadado según lo que pensaba?
Pues no, yo pensaba que iba a estar un poquito más cerca del húngaro. Pero bueno, vamos a ver. Tercer puesto. Va, recordamos que va todo por tiempos, pero yo creo que estará en la final seguro. En una calle
no central. ¿Eres tan optimista como yo?
El único que ha bajado de 1.56 ha sido Kos. Es verdad que han guardado. Todos han guardado porque nadie ha bajado
pero
al 1.55 medio.
Cuando guardas y nadas la primera semifinal hay que tener cuidado.
Sí.
Que los de la segunda semifinal no van a guardar, ¿eh?
A ver, es verdad que en la segunda semifinal hay nombres. Está Ryan Murphy sobre todo. Está Mitukov, el suizo, que ha nadado bien esta mañana. Está el sudafricano y el griego, que ya estuvieron en la final de 100. Está Keaton Jones, que es otro de los que dice Hugo que es su gran rival. Entonces, bueno, yo estoy seguro que los dos estadounidenses, Murphy y Keaton Jones, van a estar seguramente por delante de Hugo. Pero 5, te tienen que pasar 6, Manolo,
bueno,
a dejarte fuera.
Hay que... Arantxa, que también está por aquí. Arantxa, tú que has visto a Hugo, normalmente no le gusta ver las semifinales en la GEL no participa, ¿no?
No, cuando acaba la piscina se sube hacia la zona mixta. De hecho, yo creo que ya la debe estar enfilando porque no le gusta ver el resto ni enterarse ni siquiera si va a meterse para la final o no. Así que yo creo que va a ignorarla y que ni siquiera va a esperarla.
¿Otro ha aparecido por ahí?
No, no, de momento no. De momento no ha aparecido por aquí. Aquí estamos muy pendientes de Hugo, que seguramente también tenga que estar pendiente de esa segunda semifinal, pero vamos, la cara que le vemos, Manolo, es de confianza absoluta en que va a estar mañana en la final.
Bueno, habrá que esperar a la segunda semifinal. Me sorprende, Arantxa, la frialdad que tiene Hugo. Normalmente yo estaría ahora mirando la televisión con un color normal.
Este es un témpano de hielo.
Preocupado.
Manolo, este es un témpano de hielo.
Ya te digo yo que como no le diga a la foto, quédate, incluso cuando se lo diga, va a decir, no, no, si yo quiero pasar, pero bueno, que tienes que ahí insistirle. Sí, sí, sí. Tú le dices, quédate aquí, y dice, no, no, sí, es que no tiene ningún tipo de interés. Él sigue viendo, él sigue su camino hacia el vestuario, tiene que recorrer toda la zona mixta, pero no se preocupa excesivamente por los rivales y además no quiere ni siquiera estar pendiente de los tiempos de los demás. Tiene mucha fe en sí mismo y si se mete bien, y si no, pues nada, hombre, yo creo que esto es diferente a lo del otro día del 200, del 100, porque el 100 no era su prueba y este es el 200 y yo creo que a lo mejor aquí pone un poquito más
a
de
ver,
interés.
Angelito, en la segunda semifinal, 8 nadadores, me has dicho...
Los dos americanos. Los dos americanos.
Hay tres.
Sobre todo Ryan Murphy y Keaton Jones, que son los dos más peligrosos. Y luego, a ver, el suizo Mitukov debe estar ahí. A ver qué hacen los dos griegos. Y hay dos franceses que ya sabes que vuelan aquí en casa, pero que no deberían ser tampoco problemas.
¿Quieres que te lo repase uno por uno?
Quiero que me digas primero, Barro, el tiempo que hizo Hugo para tenerlo encima de la mesa.
1:56:52.
Importante haber superado por lo menos a Checón, porque al final, oye, no quedas cuarto, quedas tercero, tienes uno menos por delante.
¿Cuánto tienen que hacer lo mejor que nosotros para que no vayamos a la calle?
Te voy a decir una
cosa.
Seis, ¿no?
Seis.
Sí, pero
nada, que está dentro, está dentro,
sería,
pero...
Sería la mayor catástrofe inimaginable. Pero o sea, yo, tendría que ser, sería peor que lo de nadar al cara.
No. Hoy no es el día, Edo Barro.
No, da igual, se va a meter, pero no se va a meter ni con una buena calle ni con un buen tiempo. Y yo hubiese preferido unas sensaciones un poco mejores para nadar ya a la semifinal.
Hubiésemos deseado que estuviese en la calle 4 o en la 5 y en la final y no en la 2 o en la 7 o en la 8 o en la 1.
Joseba, ¿tú eres optimista?
Sí, por supuesto que sí. Eso está controlado ya.
¿Controlado como lo del tenis?
Igual.
Vale. Fouto, ni asoma, ¿no?
No, no, de momento ni asoma él ni ninguno de los otros nadadores.
Hoy lo van a ver.
Esta primera semifinal, ¿eh?
Hoy
sí.
Hoy me da mi Arantxa que lo
a ver, hoy es lógico.
Que hay antes en las televisiones, la televisión americana, que es la que retiene a los nadadores, especialmente en el caso de Hugo, que él nada allí y vive en Estados Unidos, pues de esa gente sí tiran también, aunque no sean americanos. Igual están en alguna zona anterior.
Y algún brasileño que hay por ahí también.
Mira, Manolo, se han quedado justo en una especie de zona que hay habilitada justo antes de entrar en la zona mixta. Todos los nadadores, ¿eh? No ha pasado ninguno de los 8 de la primera semifinal, así que yo creo, porque a Hugo sí que le he visto ahí de lejos, pero no van a pasar por la zona mixta hasta que no se dispute esa segunda semifinal. Por lo que estoy viendo, ¿eh? Lo mismo te pido paso, pero por lo que observo desde aquí, yo creo que van a esperar.
Bueno, pues no te preocupes, Fouto, quedas abierto. Vamos a narrar la segunda semifinal para ver si se mete Hugo González Oliveira. La final... sería mañana a las 8:37, ¿no?
La final sería mañana, Manolo, la gran final y nuestra única esperanza de medalla en esta piscina olímpica, y sería a las 20:38 de la noche.
No, un minuto lo han retrasado.
Sí, estaba prevista inicialmente para el 37 no, no y broma. Han corregido un minuto. Sí.
No es broma, es verdad, ¿eh? Han ajustado un minuto.
Ajuste de programación.
De hecho,
¿no?
El podio
Bernardo en la cumbre,
claro. El podio al que nos vamos a subir va a estar en torno a las 9:30 de la noche, Manolo.
Bueno, Puerto Barro, yo tengo los deditos cruzados. Me has dicho que necesitamos... con que haya...
O sea, si nos superan 5, nos da igual.
Vale.
Si son 6, estamos fuera.
Vale, perfecto.
Nos van a superar 3.
Vale.
La clave es que la serie... sea lenta.
Sí, pero aquí no se guarda.
No, ahora ya lento.
No, y además esto
no, y
sí
lo que
saben,
decía antes Lama es muy importante,
que
es la segunda serie.
Hombre, saben lo
ellos
que hay.
Saben los tiempos.
Todo
y a lo
preparado.
Mejor un tío que decía, oye, pues mira, pues ya verás ahora.
A ver.
Bueno... vamos allá. Empieza la segunda serie semifinal. Aquí no nos importa
¿quién participa? No nos importa Thomas, no nos importa Siskos, no nos importa Ryan Murphy, no nos importa Mitugó. Nosotros lo que queremos es saber los tiempos. Vamos a buscar los primeros 50 metros. Está muy igualada, pero queremos tiempos, queremos referencias. Es lo que ahora mismo a nosotros nos importa. Primeros 50 metros. Kotze va primero, Tomás el francés segundo.
Han salido fuerte los menos favoritos, claro, saben que necesitan tiempo y quieren salir fuerte por si luego los americanos...
Bueno, hay que recordar que Kotze ganó la serie de Hugo, ¿eh?
Sí, sí,
Hugo fue segundo con el sudafricano por delante, ¿eh?
Y ha mejorado el primer viraje de la serie de Hugo.
Bueno, cuidado, pues atento porque llega el hectómetro, el segundo viraje. Es muy importante, tomamos referencias.
Van todos en un pañuelo, ¿eh?
Tomás, el francés se pone primero. Cristo, el griego es segundo. Y estamos buscando los 150.
Cuidado. Ahora mismo Hugo tendría 6 nadadores por delante según cuidado. El paso del 100. Pero ya sabéis que Hugo ha acabado bien y que siempre acaba mejor.
Claro. En teoría se van a venir abajo ellos en el 50, algunos.
Lo importante ahora mismo... es que esto se ralentice un poco. Sigue mandando el francés.
Cuidado.
Último viraje. Enfilamos los últimos 50 metros para completar la prueba de los 200 espalda. ¿Se va a meter Hugo Ángel?
Seguro.
¿Se va a meter Hugo Lama?
Uf, no lo sé.
¿Se va a meter Hugo Arancha?
Confiemos.
¿Se va a meter Hugo Joseba?
Sí, porque esta serie va a ser más lenta.
Bueno,
vamos a esperar.